Muy bien, pues vamos adelante entonces con lo que es la tercera escena, que está coincidiendo con nuestra tercera sesión, ¿vale? Como os he dicho, tenemos 6 escenas y 5 sesiones, entonces mi idea es que en esta sesión cubramos la tercera escena y un poquito más para entonces en lo que sería la primera sesión de la tarde, que ya os aviso que es la más difícil. Está más difícil porque hasta yo me duermo después de comer, ¿vale? Entonces cubramos lo que sería lo que nos quede de la cuarta y la quinta y tengamos la quinta sesión para la sexta escena. Esa sería mi idea, a ver si podemos hacerlo. Muy bien, entonces tenemos tercera escena de Elías, camino a Sarepta, primero de Reyes 17, 8 y 10. ¿Estáis ahí en el pasaje en primero de Reyes 17? Pues los versículos del 8 al 10 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yo le quería rogar a alguien lo mismo ahora. ¿Te podéis traer un poquito de agua, el que sea? Muchas gracias, Susi. Ya está. Vale. Bueno, entonces estamos ahí, camino de Sarepta. Os he puesto un mapa de nuevo, perdona que está en inglés, ¿vale? Pero veis que él está en el arroyo de Kerit, que debe ser más o menos esto de aquí, ¿vale? Aquí. Y entonces ahora se tiene que ir a Sarepta, ¿vale? Hasta aquí arriba, ¿eh? No sé si cruzó así en diagonal, digamos, o si tal vez subió por el Jordán y pasó aquí por lo que es el mar de Galilea y luego a lo mejor cruzó por el camino del desierto de aquí arriba, del desierto de Damasco. No sé muy bien cómo lo hizo. El caso es que en línea recta son 120 kilómetros aproximadamente, ¿vale? Entonces, la primera cosa que aprende Elías aquí es paciencia. Señor, es que ya he estado en Kerit, ¿eh? ¿Eh? O sea, el 9, no es un pozo de bendiciones, entiéndeme. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. ¿Sarepta de dónde? De Sidón. ¿Quién era de Sidón? Jezabel. Vete a la tierra de Jezabel, donde son todos unos idólatras y donde seguramente alguien te va a denunciar a Jezabel y te va a decir: el hombre de Dios está aquí. Vete, muchas gracias, Susi. Vete a la tierra de Jezabel y entonces allí en Sidón, pues a ver qué te pasa, ¿eh? La primera cosa es el destino. El destino ya no era buena cosa, ¿eh? Como digo, estamos aquí ante un versículo que no es precisamente un pozo de bendiciones, ¿eh? Y luego le dice: y vas a encontrar allí, ¿eh?, a una mujer viuda que te sustente. Él no sabía ni la condición de la viuda, ¿eh? Pero una mujer viuda en el año 850 a.C. en Israel suena muy mal. Suena muy mal. Porque, pobre mujer, ¿verdad? Viuda no es su nombre, es su condición. Una mujer viuda en Israel no tenía recursos. Cero. No había paga de la seguridad social. No había ningún subsidio por viudedad. No había posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Las mujeres en el año 850 a.C. no estaban incorporadas al mercado laboral, ¿eh?, como están hoy en día. No tenían la posibilidad de trabajar para su propio sustento. Dependían absolutamente de sus maridos. Y cuando su marido se muere, si tienes hijos mayores, dependes de tus hijos. Pero tampoco los tenía. Tiene uno y es pequeño. Fíjate que cuando leemos un poco más la historia, vemos que se van a morir de hambre. Morirse de hambre tiene que ser una situación de pobreza tal. No me digas que no puedes robar una manzana. No me digas que no puedes pillar unos frutos secos de un campo que los están cultivando. No digo que vas a tener todos los días harina y aceite para hacer pan, ¿no? Pero morirte de hambre. No me digas que, no sé, mi madre ha pasado la posguerra y yo recuerdo las historias que me cuenta de robar guisantes y de robar comida y para subsistir, porque no tenían. No me digas que no puedes entrar en un corral y pillar una gallina. No, no, es verdad, es verdad. Estamos hablando de morirte de hambre. Morirse de hambre, la situación tiene que ser absolutamente penosa. Y esa es la persona que va a sustentar a Elías. Así que lo primero que... Si esto va... Ah, mira, si tengo unos dibujitos muy chulos. De Tisbe, ¿vale? Va a Samaria. De Samaria va al arroyo de Kerit. Y del arroyo de Kerit, que ahora lo pintan azul, se va a Sarepta. Qué bonito esto, ¿eh? No me acordaba de las flechas. ¿Vale? Queda chulo, ¿eh? Venga. Entonces lo primero que apruebe, que aprende es paciencia. ¿Eh? Porque no tiene, ya lo hemos comentado antes, una nueva dirección. Y cuando Dios le da la nueva dirección, Elías dice, ah, qué bien, que me voy de Kerit y me voy a Sarepta. O sea, es como decimos, es salir de las... ¿Cómo es? Caer de la sartén para caer en las brasas. Es que era eso, entender lo que os quiero decir. Era algo penoso. Pero de nuevo, repito, ¿eh? Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Se acabó la discusión. Pero yo diría, Señor, que ya he aprendido. Déjame ir a Samaria. Déjame ir a predicar allí, que yo quiero predicar al pueblo. Déjame ir contra Acab y quiero matar a todos los profetas de Baal. Déjame, Señor, por favor, déjame. Y el Señor dice, todavía tienes que aprender un poquito más. ¿Os acordáis que os he dicho que está en un proceso? No es que él no esté comprometido, es que tiene que aprender para llegar al Carmelo. Y él dice, ahora te vas a Sarepta. Y allí vas a encontrar la gran suerte de una viuda que te va a sustentar. Porque lo que Elías no sabe es que él no tiene que enseñarle a la viuda. Es la viuda que le va a enseñar a él. Por eso va a Sarepta. Así, la primera cosa que aprende es que de momento no tiene nueva dirección. Claro, es lo que yo apunté el otro día en Facebook. Por cierto, me encantó alguno de los comentarios que pusisteis algunos de vosotros. No sé si todos lo habéis visto en el Facebook de los institutos. Puse ahí, etiqueté a algunos, no etiqueté a todo el mundo. Pero, ¿en qué te hubieras fijado tú más? ¿En que el arroyo se agota? ¿O en que los cuervos te traen comida? Porque Dios está haciendo un milagro cada día, ¿eh? Pero a la vez el arroyo se agota, ¿eh? Y da igual que los cuervos me traigan pan y carne, que como me quede sin agua me muero. Pero tú dices, no puede ser. O sea, el Señor por un lado está haciendo un milagro dos veces al día y por otro lado se acaba el agua. ¿Qué pones en la balanza? ¿Qué equilibra tu balanza? ¿En qué te fijas más? Porque eso ocurre en tu vida, ¿verdad? Tú ves por un lado la mano del Señor y por el otro lado ves que algunos recursos se terminan o que alguna cosa está yendo mal y dices, vale, ¿en qué me fijo más? ¿Eh? Hay personas que solamente son capaces de fijarse en lo que es negativo. ¿Eh? Son aquellos que cuando llevan una camiseta que tiene un agujero como este, pues se fijan en el agujero y ya no se la ponen. Solamente se quedan con la parte negativa de las cosas. Pero otros dicen, no. Yo me quedo con lo que Dios me da. Me quedo con lo que es positivo. Me quedo con lo bueno, ¿eh? El Señor nos da 1000 bendiciones todos los días y el día que nos da 999, entonces levantamos el puño al cielo y decimos, Señor, ¿por qué? Y por una bendición que Dios no nos dio, entonces nos enfadamos, entonces nos quejamos, entonces ya no vamos a obedecerle más, ya no vamos a servirle más, porque un día nos faltó una bendición. A Elías lo manda a Sarepta. Y Elías dice, se levantó y se fue. Y yo hubiera estado quejándome, Señor, ya vale, ya he aprendido, ¿por qué me envías a que una viuda me sustente? A mí, yo soy el profeta de Dios, tiene que sustentar a mí una viuda. Lo primero que él aprende es paciencia. La segunda cosa que tengo aquí anotada, prácticamente ya la hemos comentado, es aprende acerca de la dirección divina. Primero el Señor le había mandado a Kerit y después le manda a Sarepta. Y es que Dios hace lo que quiere. Y Dios determina nuestros pasos como Él quiere determinarlos. Y Él tiene que aprender que, sí, yo quiero ir a Samaria y Dios me envía a Kerit. Bueno, me voy a esperar. Dice, pasados unos días, no fueron muchos, no dice cuántos, unos días, el arroyo se secó. Ah, vale, venga, ahora ya estoy dispuesto para ir a pelearme con... Y entonces el Señor te dice, ahora te voy a mandar a Sarepta. Pues tiene que aprender acerca de la dirección divina y cómo Dios te guía, como decíamos antes, paso a paso. Y cómo el camino de Dios a veces no es la línea recta que tú quieres marcar. A veces da vueltas y a veces es un poco más... ¿eh? El Señor no llevó a Israel a través del desierto por el camino más recto, aún cuando no les había castigado 40 años en el desierto. Les llevó dando una vuelta. Porque a veces hay cosas que evitar en el camino, que es mejor dar una vuelta, es mejor dar un rodeo. El Señor sabe. el Señor te hace pasar un rodeo o dar una vuelta por lo que sea o volver a Sarepta, pues es la dirección de Dios. Así que aprendamos a vivir contentados, como decía la sesión anterior, en la dirección de Dios. Si Él te quiere llevar por un camino diferente, pues a lo mejor es que te vas a ahorrar más peajes, no lo sé. ¿Entendéis el silogismo que quiero hacer? Porque a lo mejor tú vas por el camino recto, pero al final estás pagando peajes uno detrás de ti. Y si pasas por Cataluña, ni te cuento, ¿no? Pero pam, 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 pam. Y Él quiere evitarte que pagues determinados peajes en tu vida. Y para evitarlo, te tiene que llevar por otro camino. Es el camino de Dios. Y si pasa por Kerit y por Sarepta, gloria a Dios. No quieras tomar atajos. El Señor marca el camino. La tercera cosa que aprende, o que yo pondría en duda, es si estoy en la dirección correcta. Por favor, como decía hace un momento, ¿dónde me mandas? ¿A la tierra de los sidonios? ¿A Sarepta? ¿Dónde me van a denunciar todos? ¿De dónde es Jezabel? ¿Me mandas con una mujer viuda? ¿Me mandas con una mujer que no va a poder sustentarme? Por cierto, he dicho línea recta, 120 kilómetros. El Señor no le teletransporta, ¿eh? A Sarepta. Vamos a decir que Elías sería un hombre fuerte y que a lo mejor podía caminar, ¿qué? 20 kilómetros al día. Por el desierto no se camina igual que por los caminos que tenemos hoy en día. Estamos en el año 850 a.C. Todavía no existían ni las calzadas romanas, ¿eh? Y tiene que caminar 120 kilómetros. ¿Por qué el Señor no directamente me toma de aquí, ¿eh? Con un torbellino, ¿verdad? O con un carro de fuego y me lleva a Sarepta. No, no, no. Le tocó caminar los 120 kilómetros hasta llegar a Sarepta. ¿Recuerdas a Felipe el Evangelista? Felipe el Evangelista, en Hechos...
8.
Gracias. Hechos capítulo 8, está predicando allí en Samaria, la gente se está convirtiendo y hay un avivamiento tremendo, tal, vienen Pedro y Juan, y cuando llegan Pedro y Juan, entonces el Señor le dice, ahora vete al desierto a predicar a un etíope. Y si hubiera sido yo, diría, a ver, Señor, un momento, pero que aquí la gente se está convirtiendo a espuertas, o sea, es que aquí, o sea, hay un éxito tremendo, ¿dónde me llevas? No, 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 que te vayas a predicarle a uno. Y no solo es que sea uno, es que encima ese tío, que no es ni israelita, vete a predicarle allí. Y Felipe se levanta y se va caminando. Y como digo, el Señor no le teletransporta, pero lo digo con toda la intención. Porque después de allí dice que le bautiza y cuando termina de bautizarle, que el Espíritu del Señor lo llevó hasta la ciudad de Azoto. Hombre, pues también me podías haber llevado desde Samaria hasta el desierto, ¿no? O sea, ya que nos ponemos el viaje... Y en este caso podríamos decir lo mismo de Elías, ¿no? ¿Acaso el Espíritu de Dios, el torbellino que le llevó al cielo, no podía en esta ocasión hacer un viaje un poco más corto y llevarle hasta Sarepta? No, no, tiene que caminar los 120 kilómetros. Pero, ¿tú le ves que él se queje? Yo diría, es la dirección equivocada, Señor, te estás equivocando. Número uno, ¿dónde me mandas? Número dos, ¿con quién me mandas? Es que te estás equivocando en todo. No, no es la dirección equivocada. Porque ahora no se trata de que vayas al Carmelo, se trata de que aprendas. Para llegar al Carmelo tienes que aprender primero. Y para aprender tienes que pasar por Sarepta. La segunda cosa... Ay, otra vez me he equivocado el botón. No, no me he equivocado. A ver. Es la obediencia. Primero aprende paciencia. Y como os digo, la segunda cosa que aprende es obediencia. ¿Por qué? Porque no discute dónde va. Es Sarepta de Sidón. Es la casa de Jezabel. Pero él no discute. Él dice, se levantó y se fue a Sarepta. Nosotros mostramos nuestro grado de compromiso con Dios cuando con nuestra razón no entendemos lo que Dios está haciendo y a pesar de que no lo entendemos, obedecemos. Mis hijos empiezan a rebelarse contra mí cuando no entienden los motivos por los cuales yo les digo que hagan algo. Cuando son muy pequeñitos se rebelan menos, ¿eh? Ahora ya se rebelan más. Parece que tengo que explicarles cada cosa para que ellos me hagan caso. Y aun cuando lo entienden, no siempre me obedecen. No estoy hablando de mi hija Esther, por supuesto, que es muy obediente y está aquí. Estoy hablando de... Pero es así con cada uno de nosotros, los que somos padres, con nuestros hijos, los que sois jóvenes, con vuestros padres. Nos cuesta mucho obedecer cuando no entendemos las cosas. Y aun cuando las entendemos, también nos cuesta obedecer. Pero difícilmente obedecemos cuando no entendemos el razonamiento o cuando no estamos de acuerdo con el razonamiento. a las 10 en casa. ¿Por qué? Papá dice, a las 10 en casa. No hay más por qué. Y con Dios nos pasa lo mismo. Dios dice a Sarepta y tú dices, ¿por qué? Porque soy Dios. No hay nada más que entender. Es que no tienes que ponerte tú, hormiga, a mi nivel, que soy Dios. ¿Verdad? Pero nosotros no obedecemos sino el que está comprometido con Dios obedece, aún cuando no lo entiende. Tengo que llevar una vida santa, ¿por qué? No puedo hacer esto, ¿por qué? No puedo salir con estos amigos, ¿por qué? ¿Me puedo llevar el pelo verde? ¿Por qué? ¿Puedo llevar un piercing atravesado aquí el cerebro? ¿Por qué? Aún cuando no lo entiendes, y creo que el piercing seríamos capaces de entenderlo todos. Aún cuando no lo entiendes, debes obedecer al Señor. Porque Él es Dios, es soberano y es más sabio que tú. ¿Eh? Me parece que estaremos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces Él no discute dónde debe ir, a pesar de que en mi razonamiento, y seguramente en el de Elías, era el lugar equivocado, pero tampoco discute con quién debe ir. Una viuda. Como dije hace un momento, no es su nombre, es su condición. Era algo penoso, una situación muy difícil. Pero te digo una cosa, es que lo necio de este mundo escogió Dios. Que hay en Primera de Corintios, ¿verdad? Que lo vil de este mundo escogió Dios, que lo necio de este mundo escogió Dios. Dios no se ha ido a escoger a la persona más inteligente del mundo. Se ha ido a escoger al más inútil, al más necio, al más tonto. Y eso somos tú y yo, ¿eh? No escucho muchos amenes, ¿eh? Eso somos tú y yo. Eso era la viuda. Eso era la viuda, era lo pobre de este mundo, era lo necio de este mundo, era lo vil de este mundo, lo que nadie quería de este mundo. Eso era la viuda. Eso es lo que Dios escogió para que Elías aprendiera. Elías se cree que va a él a enseñarle a la viuda. No, la viuda va a enseñarle a él. Lo vamos a ver en un momento. La viuda va a enseñarle a él. Elías se cree que la viuda le va a ser una carga a él. No. Él será una carga para la viuda. Él llega allí y le dice, ¿me queda un poco harina o un poco de aceite? Pues dámelo a mí. La carga es él para la viuda. Pero Elías no discute con quién tiene que alojarse, dónde tiene que quedarse. No discute con el Señor. También era una segunda prueba en cuanto a su orgullo. Como dije hace un momento, yo, el hombre de Dios, yo merezco, ¿verdad? Yo merezco, soy el único que no ha doblado su rodilla frente a Baal. Lo cual no era cierto, pero era lo que creía, ¿verdad? Soy el único, no hay ninguno más. ¿Cómo me mandas a mí con una pobre viuda en Sarepta de Sidón? Cuidado con el orgullo. Vete a vivir con la viuda y aprende allí. Aprende obediencia allí con la viuda. Aprende paciencia, aprende obediencia. No discute cuándo, no discute el momento. Como dije hace un segundo, ahora, Señor, ahora no tendría yo que ir ahí a predicar a todo el mundo, no. Ahora te tienes que ir. Pero Señor, ¿pero no ves la idolatría en todas las ciudades de Israel? ¿No ves el becerro de oro que hay en Dan y en Betel y en Samaria y aquí y allí y acá y esto? Ahora no es el momento, Señor, de que yo me vaya a perder el tiempo allí con una viuda. Eso de Felipe el Evangelista. Ahora es el momento que me vaya yo a buscar un etíope que ande ahí perdido por el desierto con todo el trabajo que hay aquí en Samaria, precisamente. Es lo mismo, ¿eh? Aquí en Samaria no es el momento. No, Señor. Sí. Ahora es el momento del Señor. No atiende a nuestras razones, a nuestros razonamientos, a nuestra lógica. Por eso dije, la obediencia de veras se muestra cuando, sin entender por qué tengo que hacerlo, obedezco. Obedezco. Y por cierto, obedezco a la primera. Contaba la historia, no sé si es figurada o si es una, digamos, una lección objetiva para expresar una verdad o si es real, de un misionero en África que había enseñado a sus hijos a obedecer a la primera. Y en cierto momento, en un paseo por la selva, el misionero se gira, coge su escopeta, apunta a su hijo y le dice, tírate al suelo y dispara. Y su hijo se tira al suelo. Pero es que detrás había un león. Si su hijo no se tira al suelo, dice, ¿por qué, papá? ¡Bum! No se paró a preguntar, no se paró a razonar. No sé, papá, igual no tienes razón, ¿eh? Que me tengo que tirar al suelo, pero tú estás seguro. Así que con Dios, obedece a la primera. Aprende a obedecer, aun cuando no lo entiendes. Te ha dicho al suelo, al suelo. Te ha dicho a Sarepta, a Sarepta. Te ha dicho que ahora te toca vivir en esta situación. Aprende a obedecer. No discutas. No discutas. No digas, es que a mí me parece, es que yo creo, es que no es el momento, es que no. Es Dios, es Dios. Aprende paciencia, aprende obediencia y aprende esfuerzo. Como os dije, 120 kilómetros. Que yo hay días que no los corro, ¿eh? Y aquí Elías no se había tomado ninguna bebida energética, ¿eh? Escucha, sí se la tomó en otro momento, ¿eh? Se tomó una comida energética que le permitió caminar 40 días hasta Oreb, ¿verdad? En el capítulo 19. Y después de lo de la lluvia, no sé qué ocurrió, que corrió más que el carro de Acab. ¿Lo recuerdas también? O sea, lo de las espinacas de Popeye, algo tomaba Elías aquí que le puso en dos. Pero no fue la ocasión. Aquí no tenía espinacas para ir hasta Sarepta, ¿eh? Paso a paso. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Si tú todavía estás viviendo tu vida cristiana sin esforzarte, estás jugando a otra cosa. Juegas a otro deporte, juegas con otras reglas. ¿Vale? La vida cristiana es una vida de esfuerzo físico. No solamente el esfuerzo de mantener un buen testimonio. Vale, bien. Pero físico. Si tú nunca has estado cansado después de servir al Señor físicamente, es que no estás sirviendo al Señor. Es físico. Es algo que te debe cansar. Es algo que debes trabajar con tus manos y con lo que tú eres y con lo que tú puedes y tal. Y tienes que llegar a casa a lo mejor algún domingo después y decir, ¡qué cansado estoy! Bien, serviste al Señor. ¿Te cuesta ir al culto el domingo por la tarde? Bueno, es esfuerzo, ¿sabes? Es trabajo. A veces es esfuerzo económico, ¿verdad? Es tu dinero el que se pone ahí en la ofrenda. Y me cuesta porque, claro, quiero irme de vacaciones luego en agosto, ¿eh? Pero la vida cristiana es una vida de esfuerzo. Tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dirá Pablo a Timoteo en las últimas instrucciones que le va a dar. ¡Esfuérzate! Es que es trabajo. Esforcémonos tú y yo por las ciudades de nuestro Dios y que Dios haga lo que bien le pareciere. Es trabajo, es esfuerzo. Debe haber un componente de esfuerzo físico, como lo hay cuando vas a trabajar. Lo hay, aunque estés detrás de un escritorio, delante de un ordenador, hay un esfuerzo físico, que tú llegues a tu casa cansado. Y cuando sirves a Dios es así. Si tú no estás cansado cuando sirves a Dios, estás jugando a otra cosa. Todo requiere esfuerzo. Este caserío no se ha hecho solo, ¿eh? Hay un poco de esfuerzo aquí metido, ¿eh? Hay un poco de trabajo aquí puesto, ¿no? Que hacer este techo abajo donde hemos comido, no hace tanto comían las vacas. No hace tanto era el abrevadero de las vacas ahí abajo, ¿vale? Aquí no se podía ni pisar, no había suelo. Y yo no soy de los que ha venido aquí a trabajar. No sé, pero Roy o David o alguno nos podía contar. Esfuerzo y lo que queda. Pero esfuerzo, trabajo, es la obra de Dios y requiere esfuerzo físico y, por supuesto, también esfuerzo anímico. Porque a veces te cansas también, ¿eh? Y te cansas de aguantarme, yo de aguantarte a ti, y este hermano que he pesado, y este no puedo con él, y es esfuerzo anímico también, ¿verdad? Y seguro que Elías diría, yo no merezco esto, ¿no? Es que ya no es algo físico, es algo anímico. Tengo que hacer el esfuerzo de ponerme en la situación y de irme hasta Sarepta, ¿verdad? Yo merezco algo mejor. Yo merezco, pues, otro tipo de circunstancia. Pero hay que hacer el esfuerzo. Recuerda que somos privilegiados. Que el Señor podría hacer su obra solo. Y nosotros, lo digo de verdad, totalmente convencido de lo que digo, lo único que hacemos en la obra de Dios es ser unos torpes. y entorpecer la obra de Dios. Y a pesar de todo, el Señor nos da la oportunidad de colaborar con Él. Si los ángeles vinieran, le harían mejor que nosotros. Si las piedras hablaran, hablarían mejor que nosotros. El Señor Jesús le dice a los fariseos, hablando del día de la entrada triunfal, le dice, si estos callaran hablando del pueblo, dice, las piedras hablarían. Y lo harían mejor que yo. Así pues, si Dios te da la oportunidad de servirle, no la desdeñes, no la eches por la basura, no la tengas en poco. Dios quiere que colabores con Él en su obra. Y si un día hay una cena en la iglesia, hombre, pues sé generoso. Si un día hay que venir a Yerdi, pon tu coche. Si un día, o tu moto. Si un día hay que preparar el desayuno porque van, pues ofrécete tú a hacerlo. Si hay que lo que sea, yo miro y los himnarios que se han hecho requieren esfuerzo. Poner el MP3 aquí a grabar requiere su trabajo. Hacer los cuadernos requiere esfuerzo. Echa una mano. La vida cristiana es esfuerzo. Ir al coro cuesta o trabajo. Y si sacas al director, más. Tocar el piano requiere trabajo. Preparar una predicación, una clase de escuela dominical requiere trabajo. Haz esfuerzo. Si no te estás esforzando en las cosas de Dios, no puede llegar el punto en que digamos, no sirvo al Señor porque tengo que estudiar. Estás pecando. Estás poniendo primero a Mamón y luego a Dios. Primero estás poniendo, en este caso, las riquezas. No son las riquezas, pero estás sirviendo a un Señor que no tienes que servir. No puede ser. No puede ser que digas, esta tarde no voy a la iglesia porque estoy cansado del trabajo. Pues el Señor te quitará el trabajo. ¿Quién te dio el trabajo? No leo mi Biblia porque esta semana ando muy... Pero escucha, pon las prioridades correctas. Claro que te va a requerir un esfuerzo. Pero es que la vida cristiana es esfuerzo, Si no lo tienes, es que estás jugando a otra cosa. Todo cuesta un esfuerzo. Algunos han venido 6 horas conduciendo hasta llegar aquí para escuchar estas predicaciones. Requiere un esfuerzo. Entender la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, requiere un esfuerzo. A veces requiere comprarse un libro, mirar en internet, estudiar esto, hablar con el pastor, ir a un instituto bíblico. Requiere un esfuerzo. O sea, no va así. Ya me la sé. No funciona así. Requiere un esfuerzo. Aprendes un idioma y requiere un esfuerzo, ¿no? Todo requiere un esfuerzo. Cualquier cosa que hagas, estamos dispuestos a pagarlo en cualquier área de la vida, pero no en las cosas de Dios. Eso va siempre al final de la cola. Si tengo tiempo, si me encuentro bien, si tengo el ánimo, entonces ya veremos. Si no es así, estás pecando. Como dije antes, ojalá mostráramos solo pido esto, tener un compromiso igual con el Señor que el que tenemos con nuestro trabajo. ¿Los pastores aquí están de acuerdo? ¿Decís amén a lo que estoy diciendo? Si toda la gente en vuestra iglesia mostrara el mismo compromiso con su trabajo, lo mostrara con el Señor, ¿estaríais felices ya? ¿Cuando te duele la cabeza dejas de ir al trabajo? Oye, que no voy hoy, es que me duele un poquito la cabeza, Venga, vale, gracias, hasta luego. Yo procuro dar alguna clase de inglés. Y tengo una niña que el otro día no me vio una clase de inglés y le envió, ni se atreve ni a mandármelo a mí, le envió un mensaje a Arancha y le pone, Arancha, que hoy no voy a clase porque no me encuentro bien. Luego salió mi mujer a comprar, se la encontró ella, su madre, la niña dando saltos por allí y tal, le dolió la cabeza, vamos, se encontraba fatal, como habéis podido ver. ¿Verdad? Escucha, hacemos lo mismo con el Señor, Lo mismo, no lo haríamos con el trabajo. Pero con el Señor sí lo hacemos. Señor, que hoy no me esperes, que no voy a orar, porque es que estoy un poco triste. Y llamas a tu jefe mañana, y le dices, oye, que no voy al trabajo, es que estoy un poco triste. El Barça ha perdido la final de Copa y estoy un poco triste y no voy al trabajo. ¿Vale? Venga. Pero dependes de tu estado anímico para ir a la iglesia, para leer tu Biblia, para orar o para servir al Señor. Piensa de verdad esto. ¿Qué compromiso tienes en tu trabajo? En serio, ¿es que en tu trabajo no aguantas al impresentable? ¿No lo aguantas? ¿No tienes un impresentable en tu trabajo? Seguro que lo tienes. Alguien a quien dices, este ojalá que mañana lo destinen a Bilbao, ¿eh? O sea, ¿no? Seguro que hay uno. Pero la iglesia es que con este no me llevo. A este no lo aguanto. Ah, pero en el trabajo sí, estoy 8 horas con aquel y aquel lo aguanto por narices. Hasta si es mi jefe, ¿eh? ¿Eh? Es que el pastor... Sí, sí, pero en el trabajo el pastor... Entiéndeme, el jefe del trabajo a él sí lo aguantas, ¿no? Pero cuando el pastor dice no sé qué desde el púlpito... ¡Jo, esta broma que ha hecho me ha gustado! Ya está. ¿Ves que tenemos un nivel de tolerancia mucho más grande en nuestro trabajo en cuanto a nuestro compromiso con el trabajo que nuestro compromiso con Dios? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Es que es así. Es así. Estoy cansado. Pero si no vienes a hacer una maratón a la iglesia, ¿eh? No vienes a correr, a hacer footing o algo, ¿eh? Ven, te sientas, escuchas, tal, cantas, buenas tardes, me voy a mi casa que mañana trabajo. ¡Ya está! ¡Ya está! Pero haz lo que te toca. Y a veces requiere esfuerzo. La vida cristiana es esfuerzo. En todos los ámbitos. Físico, emocional, anímico, económico... En todos los ámbitos de tu vida, la vida cristiana requiere esfuerzo. Muchas veces ministerios se van abajo porque no estamos dispuestos a pagar el esfuerzo que merecen. Hablo de iglesias o hablo de cosas particulares dentro de una iglesia, de un ministerio en concreto dentro de una iglesia. Simplemente porque no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que eso requiere. Así es. Venga. Vamos a avanzar un poco más y entonces vamos a meternos en la cuarta escena. Y tengo de tiempo hasta 12:30, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos la cuarta escena cuando Elías ya está en Sarepta. Cuarta escena, Elías en Sarepta. Acuérdate, ¿ha ido a Sarepta a qué? A seguir aprendiendo. ¿Ha ido a Querita a aprender? Y ahora ha ido a Sarepta, ¿a qué? A seguir aprendiendo, sin duda. Vamos a leer ahí el pasaje, vamos a leer el versículo 9. No lo vamos a leer todo hasta el 24, pero vamos a leer un trozo. Bueno, sí, tal vez sí. Dice, versículo 9, 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Esto es muy curioso, no voy a parar a comentarlo, pero ¿en qué notó ella que era siervo de Dios? Vive Jehová tu Dios, le dice. Que lo notó, que llevaba un cartel o algo, Elías, o... Es curioso, a lo mejor es que Dios se lo había dicho antes de alguna forma, ¿no? No lo sé, ¿no? Si alguien tiene una buena respuesta, por favor, la agradecería, ¿eh? Pero, ¿en qué notó aquella viuda que no conocía a Elías, no lo había visto nunca antes, no sabía ni quién era? Ella vivía en Sidón, a 100 y pico kilómetros de la capital de Samaria y a 100 y pico kilómetros de Galaad, donde vivía Elías. ¿En qué conocía que aquel era el hombre de Dios? ¿Fue él allí testificando o fue con un traje y corbata y una Biblia bajo el brazo o algo? ¿Con una placa de los mormones o algo? ¿No? ¿Verdad? O sea, no... Por favor, si tienes una buena respuesta, yo agradecería que en algún momento la compartas con nosotros, ¿vale? Una buena respuesta, Eric. No, Eric no va a tener una buena respuesta. Venga. Entonces se levantó y se fue, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, levántate y te has ido aquí, yo he dado orden, he dado orden a una mujer viuda, o sea que ya la viuda lo sabía, ¿no? Sí. Pues hasta Eric lo ha sabido, ¿eh? Muy bien, Eric. Y entonces dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido solamente, un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Perdón que haga otro paréntesis. Entonces eso pone a la viuda en una categoría muy especial. ¿Sabes cuál es? La de las personas que Dios ha hablado directamente. las puedes contar, vamos a decir, con los dedos de las dos manos, que serán 15 o 20 en la escritura. Y una de ellas es la viuda. Si tú trazaras una lista de los corredores de 100 metros que han bajado de 10 segundos, pues son los que son, no hay tantos. Es una lista de honor, ¿verdad? Pues en la lista de honor de las personas con las cuales Dios ha hablado audiblemente está la viuda. A que es para ponerla entonces ahora en una categoría diferente, ¿eh? A que la consideras ahora tal vez de una forma diferente, ¿verdad? Bien, sigo con la lectura. 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y tengo otro paréntesis. Es que se me están ocurriendo cosas a raíz de lo que Eric me comentó. Es para admirar de la viuda que Dios le hable y le diga: va a venir un profeta y tienes que sustentarlo. Y la viuda tiene un poco de harina y un poco de aceite. Y la viuda no dice: Señor, ¿qué dices? ¿Que yo tengo que sustentarlo? ¿Pero tú has visto lo que yo tengo? ¿Cómo? Señor, tú me hablas a mí para pedirme que yo sustente a un profeta, pero no me das los medios. Señor, por favor, provéeme primero y luego ya hablaremos si puedo sustentar a alguien o no. Y llega el profeta y el profeta le dice: déjame que me coma yo primero tu comida. Dice: vale. El Señor no me ha dicho nada más. Solamente me ha dicho que te tengo que sustentar. Vale. ¿Te vas a comer la única comida que tengo? Vale. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Señor. Venga, vamos allá. A ver si no hago más paréntesis hasta el versículo 24. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño en él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La primera cosa, tenemos 2 lecciones aquí, ¿vale? Una es la escasez y la otra es la muerte. La primera prueba por la que pasó Elías al lado de la viuda fue la escasez. Y la primera cosa que tenemos que decir es que el socorro fue oportuno, ¿eh? Imagínate a Elías, como antes os he puesto el mapa. No tengo más mapas aquí, me parece, ¿no? No, vale. Como antes os he puesto el mapa, tuvo que cruzar 120 kilómetros en línea recta. A lo mejor fueron más y fue bordeando el Jordán hasta arriba, ¿vale? Pero por lo menos 120 kilómetros. Así que tardaría, como he dicho antes, entre 5 y 7 días aproximadamente, ¿no? 20 kilómetros al día, eso nos dan 100 kilómetros, 6 días, 120 kilómetros. Más o menos, siendo el hombre fuerte, robusto, tardaría, pues eso, una semana aproximadamente. ¿Estás de acuerdo conmigo que podría ser sobre una semana? Así que Elías lleva una semana caminando y llega a Sarepta. Y aquella mujer no ha salido 5 minutos antes a recoger la leña. Ni ha salido 5 minutos después. Si yo hubiera sido la viuda, seguramente no estaría buscando la leña. Estaría tocando la puerta de un vecino. Estaría tocando la puerta de un familiar lejano. De alguien que me pudiera ayudar y que me pudiera dar algo de comida. Pero ella no. Ella, ¡qué casualidad! Ha salido en aquel momento a buscar un poquito de leña. ¡Qué casualidad! En aquel momento se le ha terminado el aceite y la harina. No se le ha terminado un día antes, que Elías lleva una semana caminando, ¿eh? No se le ha terminado un día antes o un día después. No es que puede esperar un poco más para salir a buscar, a cocinar lo último. No, es que también se le ha terminado la leña, ¿eh? Hasta la leña se le ha terminado en ese momento. Que también se podía haber terminado antes o se podía haber terminado después. Y Elías, después de 120 kilómetros caminando, después de 7 días, 8 días, 6 días, los que fueran caminando, llega a la puerta de la ciudad en el día D a la hora H, cuando la viuda sale a recoger la leña. ¡Qué casualidad! Cuando Dios provee algo para ti, nunca es una casualidad. Cuando ocurre algo en tu vida, nunca es una casualidad. Cuando Dios trae algo a tu vida, no hay casualidad. Dios cuida cada detalle de tu vida. Nos gusta a nosotros como familia ir a unas exposiciones de Playmobil. ¿Sabéis lo que son los Playmobil, verdad? Aquellos muñequitos pequeñitos, en mi infancia se llamaban los clics, ¿vale? Pues nos encanta, sobre todo a mi hijo Julen y a mí, ¿vale? Nos encanta ir a exposiciones de Playmobil por allí, por la zona de Barcelona, de vez en cuando, una vez al año, dos veces al año, hacen y a veces vamos. Y tienes que ver cómo son de cuidadosos con los detalles. Te montan una ciudad entera, a veces pueden tener un diorama, pues que es como la mitad de esta sala, ¿vale? No sé, como 5 metros por 7, o grandioso, ¿vale? Imagínate el tamaño de los Playmobil, imagínate un diorama así de grande, pues tiene ahí todo montado, barcos, castillos, caminos, murallas, todo ahí. Y tú te acercas y es que no les falta detalle a nada. Miras dentro de las casas y dentro de las casas tienen el lavabo montado, la bañera y el grifo, o sea, lo tienen todo. Y le han pintado el color del Playmobil así, y este Playmobil tiene esta cara así, y este tiene un parche porque es un pirata, y este... Y cada cosa está en su sitio, no falta detalle. Así hace Dios contigo. Dios, digámoslo así, en palabras humanas, se entretiene en pintar cada detalle de tu vida. ¿Sabes? Es como aquellas personas que montan una torre Eiffel de palillos, ¿eh? Montan la torre Eiffel entera de palillos y cada detalle, ¿verdad? Los ves con una paciencia, un puzzle de aquellos 850.000 piezas, ¿verdad? Que separan las blancas de las azules y todas son blancas y todas son azules y dices, no puede ser aquí, ¿cómo puede haber tan...? No, todo lo ves igual y llevas 8 días haciendo el puzzle y después de 8 días has hecho el marco, ¿verdad? De fuera. Cada detalle, ¿verdad? Esas personas que tienen una paciencia y que, no, este trozo de cielo es distinto y lo ven todo, ¿verdad? Así es Dios contigo. Aquellas personas que hacen un barco de madera y lo meten dentro de una botella, ¿eh? Esa paciencia, ese detallismo, así es Dios contigo. Que hace que el profeta camine durante una semana y que cuando llegue a Sarepta se encuentre la viuda. ¡Es un milagro! Esto que ocurre es un milagro. Que Elías llegue a la puerta de Sarepta en el día que llega, en la hora que llega y se encuentra la viuda, es un milagro. Estaba en el plan de Dios. Y así ocurrió. No tengas en poco, y lo pongo otra vez entre comillas, el esfuerzo que hace Dios por pintar cada detalle de tu vida. Obviamente Dios nos esfuerza, estoy hablando en un lenguaje que todos nos entendamos. Pero no lo tengas en poco. Si Dios ha puesto este detalle en tu camino, por algo será. Párate y aprende de ese detalle. Si Dios ha pintado esto de este color en tu vida diaria, por algo será. Si ha puesto a esta persona, con un motivo lo ha hecho. Si Dios ha movido cualquier circunstancia en tu vida, si te ha puesto en la clase que te ha puesto en el instituto o en la universidad, si te ha puesto los compañeros que te ha puesto en el trabajo, si te ha pasado lo que te ha pasado en el coche, ¿dónde está David? No lo veo. Si te has quedado sin embrague en el coche, como le ha pasado a David, ¿no? Por algo será. Por algo será. Cuando Dios se entretiene a pintar tu camino, no es el azar. No es que Dios de repente dice, ¡ay! Se me ha escapado. Me he equivocado. ¿Eh? Como alguno que corta el cable que no tiene que cortar cuando está trabajando, ¿verdad? ¡Pam! Me he equivocado. He cortado el cable de fibra óptica y ahora vamos a tener un problema. ¿Eh, amigo? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Pinta cada detalle de tu vida. No tengas en poco el socorro oportuno que Dios pone en tu vida día a día. si hoy amaneció con sol, no es casualidad. Si mañana amanecen nubes, no es casualidad. Dios pinta cada detalle de tu vida. No lo tengas en poco. Aprendamos a aprender de esos detalles. La segunda cosa en cuanto a la primera de las pruebas fue que el socorro fue sobreabundante. A ver, igual he escogido mal la palabra, porque lo que ellos tenían era ¿qué? Aceite y arena. ¿Eh? ¿Cómo dice? Bueno. Para comer, pancakes. Para cenar, pancakes. Mamá, ¿qué hay esta noche para hacer? Pancakes. Para desayunar, pancakes. Para comer, pancakes. Para cenar, y yo me hubiera cansado al segundo día, supongo. Bueno, ya no quiero más pancakes. Voy a robar una manzana por ahí, a ver si pillo algo. ¿No? Pero el Señor no dice ni siquiera, como en el caso de la otra viuda de la de Eliseo, de la tsunamita, ¿verdad? No dice ni siquiera que llenó el cántaro de aceite y que tuvo que llenar un montón de cántaros y los pudo vender y traficar y comprar una oveja que le diera leche o comprar tal para tener... No. ¿Aceite? ¿Y harina? ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Pues yo no sé si en ese tiempo alguien más tuvo la posibilidad de ayudar a la viuda, si Dios puso otro tipo de sustento, si le ayudaron de otra forma, pero lo que aquí dice es que la harina y el aceite no escaseó durante todo ese tiempo hasta que no volvió a llover. 3 años comiendo pancakes. 3 años. 3. Pero ¿sabes por qué fue sobreabundante? Porque no tenían otra cosa antes. Para apreciar lo que tienes, tal vez te hace falta primero pasar por la escasez.
Amén.
Para apreciar lo que tienes, tal vez primero tienes que pasar por la escasez. No te das cuenta, no valoras suficiente lo que tienes hasta que no lo pierdes. Aquella viuda, yo creo que no se quejó ni una sola vez, ni siquiera su hijo se quejaría ni una sola vez. Pancakes, 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 todos los días, a todas horas. Y no se quejaría ni una sola vez. ¿Por qué? Porque venían de estar al borde de la muerte. Porque habían pasado hambre durante tiempo. Y ahora tenían pancakes, gloria a Dios. ¡Qué desagradecidos somos en tantas ocasiones! Porque Dios nos da algo y no nos apetece. Y nos ponemos a criticar al pueblo de Israel cuando se quejaban por el maná. Nosotros tenemos mucho más de lo que necesitamos, mucho más. Somos una sociedad privilegiada aquí en España donde estamos. No quiero hablar de tantos por ciento, pero la gran inmensa mayoría del mundo vive en la pobreza. Y tú llevas unas monedas en el bolsillo, tienes un trabajo y pagas hasta final de mes. Eso no es normal en la mayoría de la humanidad. Aunque a ti te parezca que es lo más habitual, pero no es lo habitual en la mayoría de la humanidad. Agradécele a Dios. Su socorro, lo que Él te da, es sobreabundante, a pesar de que nosotros nos quejemos que no tenemos para comprarnos la tele de plasma. Porque esas son nuestras quejas, en serio. Piensa bien, ¿cuáles son nuestras quejas? Que no tengo dinero para este vestido, que no tengo dinero para comprarme un coche, que no... O sea, tú vete con tus quejas económicas, vete al tercer mundo. ¿Eh? No sé, se me ocurren países... Vete a zonas de Venezuela, vete a El Salvador, vete a Etiopía, vete a Ruanda, vete a Nepal. Y diles, sí, es que yo también lo estoy pasando mal, ¿sabes? Porque es que este mes no me he podido comprar la tele. No he podido pagar la nevera. ¿Nevera? ¿Tú te crees que allí saben lo que es una lavadora? ¿Te das cuenta cómo somos privilegiados? Es que he tenido todos los días que comer pancakes. Gloria a Dios por los pancakes que nos da. Como dice el pastor Mario, dice, ¿qué tenemos aquí en el campamento? Dice, aquí tenemos arroz. Y mañana, ¿qué tenemos? Arroz. Él dice, aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Le habéis escuchado decirlo alguna vez? ¿Verdad que dice eso? ¿Qué tenemos para comer? Arroz, arroz, arroz. ¿Y qué comen los chinos? Arroz, arroz, arroz. Pues aquí es lo mismo. ¿Qué comemos nosotros? Pancakes, pancakes, y que no falten, ¿eh? Y que no falten. El socorro que Dios pone en tu vida, estamos en un lugar privilegiado, no lo tengas en poco, dale gracias a Dios por el lugar donde naciste. Porque igual que naciste aquí, podías haber nacido en un gueto de Río de Janeiro, en medio de las favelas. Pero Dios te puso aquí. Pues dale las gracias a Dios, es sobreabundante. Y la última cosa que quiero comentar con vosotros esta mañana, esta mañana, ¿no? Sí, porque ahora viene la comida, ¿no? Vale. Es que el socorro probó sus prioridades. Viene Elías y le dice, dame de comer a mí primero. La viuda dice, vale. ¿No es eso probar sus prioridades? ¿No es eso servir primero a Dios y luego servirme a mí? Yo, sin duda, le hubiera dicho a Elías, pues te vas a esperar, porque tengo un niño pequeño. ¿No? ¿O no? Padres, ¿estáis de acuerdo conmigo o no? Primero es mi hijo y luego ya veremos si tengo para ti. Incluso a lo mejor te puedo ceder mi parte, pero no la de mi hijo. Primero es mi hijo. Pues aquella viuda puso sus prioridades en el orden correcto y dijo, primero Dios, luego los demás. Qué bien si nosotros fuéramos capaces de hacer lo mismo. De aún de lo poco que tenemos, cederlo primero para el Señor y después si queda ya me lo quedaré yo. ¿Recuerdas aquel muchacho en Juan? Creo que capítulo 5, el de los panes y los peces. Es el único milagro que aparece en todos los evangelios, por cierto. Nadie dice su nombre y solamente en uno de los evangelios, en uno, se nos dice que fue un niño. En el resto ni siquiera se menciona al niño. Dio todo lo que tenía. ¿Qué pasa? ¿Nadie más? Dice que comieron 5.000 hombres. O sea, qué fácil, había 15.000 personas. Nadie más en 15.000 personas tenía comida, ¿no? Habían ido los 15.000 sin una manzana, sin unas almendras, sin un pescado seco, sin un trozo de pan. Los 15.000, ¿no? Nadie más. Nadie más tenía comida, solamente aquel niño. No, aquel niño fue el único. ¡El único! Que de lo que poco que tenía dijo, esto si me lo como yo, me lo como yo. Y aquí se queda. Pero si se lo doy al maestro, con eso él puede hacer para todos. ¿Qué tienes tú? ¿Qué puedes dar tú al Señor? Dices, yo es que no tengo mucho. Ya está, aquel niño tampoco, ¿eh? ¿Qué tenía la viuda? Un poco de harina, un poco de aceite para Dios. Un poco de harina, un poco de aceite, prioridades correctas para Dios. Y el Señor suplirá. ¿Suplió el Señor luego? ¿Le dio el Señor luego? Por cierto, sus prioridades no se vieron alteradas por su estado de ánimo. ¿Tú crees que ella estaba triste? ¿Crees que estaba preocupada? ¿Crees que tenía temor? Cuando yo me encuentro en esa situación, Dios es, no es una de mis prioridades. Cuando yo estoy triste, Dios baja el escalafón de mis prioridades. Cuando yo estoy enfadado, Dios no es una de mis prioridades. Cuando yo estoy temeroso, Dios no es una de mis prioridades. Sí lo fue para la viuda. A pesar de su temor, a pesar de su tristeza, a pesar de su preocupación, Dios siguió siendo la prioridad número uno en su vida. A pesar de su peligro inminente de muerte, Dios siguió siendo la prioridad número uno en su vida. ¿Es Dios la prioridad número uno en tu vida cuando estás triste? Como dije hace un momento, estoy triste, no voy a la iglesia. Estoy triste, no oro. Estoy enfadado contigo, ya no te quiero ver. ¿No? ¿Es Dios la prioridad número uno en mi vida cuando mi estado anímico no es el óptimo? Porque solamente parece que Dios es el número uno en mi vida cuando todo va bien, cuando el mar está en calma. Pero cuando el mar está agitado y me toca remar, ¿es Dios también el primero? Cuando tengo harina y aceite, ¿es Dios también el primero? Las prioridades de la viuda no se vieron alteradas, fueron correctas. En la poca abundancia que tuvo y, por supuesto, en la escasez que padeció. ¿Pones tú en ese orden a Dios siempre? El que está comprometido con Dios le pone siempre en primer lugar. Así que otro indicador de si estoy comprometido o no con Dios tiene que ver con mis prioridades. ¿Es Dios siempre lo primero en tu vida? Vamos a orar y ya bajaremos. Entonces, bueno, dejaremos a Andrés que venga para dar unas instrucciones. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias que hemos podido considerar este ejemplo de Elías hasta ahora y en este caso también de la viuda. Y te pedimos, Señor, que como hemos estado orando desde hace tiempo y como hemos orado esta mañana, tú sigas enseñándonos y mostrándonos a cada uno de nosotros lo que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros, lo que tú quieres, Señor, desde lo más profundo de ti, darnos a nosotros. Te rogamos que no lo tengamos en poco, que tengamos en estima tu palabra y que, Señor, no tengamos corazones duros, sino realmente atendamos, Señor, a lo que tú tienes que decirnos en cada momento. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, gracias, Alfredo.